Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 526 de Rincón del Fanático y la segunda del 2024. Mi nombre es Iván López y es un gran placer para mí estar junto a toda nuestra audiencia que nos sigue semana a semana. Y por supuesto, con mis compañeros Roberto Torres y Luis García, que pronto se nos va a unir al staff. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás?
Iván, muy buenas noches. La verdad, muy bien, muy contento. ¿Tú qué tal?
Pues bien. Pues chévere, presto a comenzar esta edición 526, como decía al principio, 526 y segunda del 2024. Por supuesto, como ya habíamos comentado anteriormente, en estas primeras de cambio del año 24, pues hay poca actividad deportiva en cuanto a los campeonatos que normalmente cubrimos, como es el béisbol, los deportes a motor. Ya hablamos de lo que fue el Abierto de Australia, que ya acaba de finalizar y fue comentado. Y bueno, básicamente, pues lo que tenemos ya montadito, Roberto, es el Super Bowl, que ya será el próximo domingo. Y bueno, esta semana pues ha sido el, como quien dice, las primeras ruedas de prensa, los preliminares, todas las cabinas que están haciendo sus previos y sus transmisiones en base a esto, sus análisis y por supuesto las apuestas en Las Vegas y todo lo que conlleva pues este Super Bowl. Entonces, bueno, yo creo que básicamente vamos a hablar de eso. Yo por mi lado pues hablaré sobre lo que la Serie del Caribe, pues que la Serie del Caribe sí está en pleno apogeo. Y bueno, iré comentando lo que poco a poco se ha ido gestando en tierras norteamericanas. Como todos sabrán, pues la Serie del Caribe se jugó este año en Miami. Así que bueno, Roberto, ¿cómo estás? Y te dejo para que nos comentes de qué. Bueno, me imagino que estarás de acuerdo conmigo en lo que vamos a hablar, porque no hay mucho más que podamos comentar. Adelante.
Exacto, totalmente de acuerdo. O sea, solamente traigo Serie del Caribe y solamente traigo NFL, que en este caso nos vamos a dividir un análisis respecto a este Super Bowl que viene de Kansas City contra San Francisco, los 49ers de San Francisco, y vamos a tener un análisis. A mí me toca analizar a la defensiva de Kansas y haciendo un en contra de la ofensiva de San Francisco. Luis hablará de la defensiva de San Francisco contra la ofensiva de Kansas City y tú vas a dar un vas a platicar de cómo ves esto de este Super Bowl, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí.
Genial. Ok. Pues sí, y yo infiero que también les voy a platicar de lo mismo. Entonces, si quieres, con esto nos podremos arrancar.
Ok, chévere, muy bien. Pues bueno, básicamente comencemos entonces con el béisbol. El béisbol ya, bueno, el de las grandes ligas. El mes que viene ya comienzan los campos de entrenamiento. Y todas las piezas que están ahora, muchas de ellas, pues en esta Serie del Caribe, pues, formarán parte de la gran mayoría de los rosters que están actualmente jugando, ¿no? Así claro, que eso va a estar bastante, bastante interesante. Bueno, cabe destacar que, bueno, ha sido bien, bien interesante la participación de algunos equipos que en el papel lucían muy débiles, ¿no? Por ejemplo, el equipo de Panamá, que ha sido para mí una revelación en esta Serie del Caribe. ¿Okay? Y bueno, plagado de figuras importantes los demás equipos. ¿Okay? Entonces, bueno, hemos tenido unos partidos muy, muy interesantes, donde, bueno, siempre esa rivalidad entre República Dominicana y Puerto Rico, la rivalidad entre Venezuela y República Dominicana y Puerto Rico. En fin, este año sí México no las tuvo todas consigo, Roberto. Y bueno, la única victoria importante que tuvo fue la de derrotar a República Dominicana, 9-1. Okay, para romper el maleficio de 8 derrotas consecutivas en Miami. ¿Cómo la ves?
¿Qué te digo? O sea, para mí, bueno, platicamos tú y yo fuera del micrófono, que en México hace 4 o 5 años era muy buena la Serie del Caribe. Sin embargo, yo tengo un recuerdo diferente de México. Tengo un recuerdo en el que es constante que México en la Serie del Caribe no le va muy bien. O sea, que muy pocas veces pasa y muchas veces queda eliminado. Sí me acuerdo que hace unos años, a lo mejor los mismos que tú decías, México, según yo, fue campeón del CD del Caribe. Pero fuera de eso, teniendo los equipazos que tiene, no llega a hacerle mella a otros equipos. O sea, perder con Curazao. O sea, no le quito el mérito a que hizo Curazao, porque Curazao ahorita al frente de la tabla con 2-2. Pero que pierda con Curazao, o sea, sí te puedo entender que pueda perder con Puerto Rico, que pueda perder con Dominicana, pero con los demás, o sea...
Puta. Hola chicos, ya ando por acá.
¡Ah, Luis! Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias, ya lo estoy escuchando, síguele, ya ahorita que termines, doy mi punto de vista.
Ah, genial, pues no, fíjate que es como, creo que México, por decirlo, en el Clásico Mundial es muy diferente que la Serie del Caribe. En la Serie del Caribe siento que México no da una, o sea, a lo mejor llegan así como con un equipazo y no les va bien, pero en el Clásico Mundial es diferente lo que vimos, ¿no? En el último que fue el año pasado, que ahí sí llegan mucho más encendidos. No sé si lleguen con un diferente equipo o que sea, pero... pues ese es mi sentir.
Yo creo que México tiene un desempeño muy claro. Antes del año 2000, 2005, es decir, todos los primeros 50 años de la Serie del Caribe, bueno, no sé si 50, pero no sé exactamente en qué año empezaron, México era el patito feo de los cuatro que generalmente jugaban, ¿no? Siendo justamente los Naranjeros de Hermosillo los que ganaban, pero ganaban una vez cada 10 años, ¿no? A partir de 2000-2005, México empezó a tener buenos equipos y a hacer mejores papeles, y de hecho empezó a ganar varias series del Caribe. Es decir, los últimos... más o menos 20 años México ha dado otra cara. ¿Qué pasa? Estos últimos 2 años no le ha ido bien, 2 o 3 años. Pero digo, yo no me preocuparía tanto porque es un slump, ¿no? Yo creo que si pierdes con Curazao 5-4, no pasa nada. También los Yankees o Houston pierde contra los Piratas a veces, ¿no? O sea, el gran problema es que aquí es un juego. Y en la temporada regular, pues sabes que vas a perder contra a los equipos malos. Si tu equipo es bueno, le vas a ganar 5 veces y ellos te van a ganar un par, ¿no? Entonces, pues en este caso yo creo que Curazao lo estamos menospreciando, porque Curazao tiene varios jugadores que incluso juegan en grandes ligas, ¿no? O que son de origen curazaleño. Es más, el año pasado, si no me equivoco, llegaron a la final o a la semifinal. A la semifinal, creo. Y bueno, realmente creo que sí, que en esta ocasión, como siempre, Venezuela, Puerto Rico se cayó 3-4 años, que no pasaba, ahorita y ahí, el año pasado, según yo, fue el campeón, y y ha retomado un segundo vuelo, ¿no? Es decir, como en todos los deportes, nadie puede estar sosteniéndose mucho tiempo a un nivel. Y el nivel que mostró México en los últimos 15 años, a mí me parece muy bueno, pero ahorita ha decaído un poquito. ¿Cómo ven?
Sí, yo, perdón, Roberto, yo comentaba justamente eso. México había tenido un repunte, bueno, ante todo, saludo Luis.
Hola, Iván.
En escucharte. Y sí, efectivamente, México tuvo un gran repunte. De hecho, le comentaba yo a Roberto fuera de micrófonos que México había tenido una actuación muy buena en años previos. De hecho, ganó varias series del Caribe, casi que consecutiva. Y presentó equipos muy competitivos. Por eso no entiendo, este año ha sido prácticamente la cenicienta. Con Nicaragua, ¿no? Con 1-4. Pues bueno, me llama mucho la atención este pequeño detalle. Y por otro lado, la sorpresa para mí ha sido el equipo de Panamá. El equipo de Panamá está invicto. De hecho, ahorita en este momento le está ganando a Puerto Rico 4-1 en el tope del tercer inning. Wow. O sea que si este resultado llegase a quedar así, bueno, Panamá tendría 4-0. Venezuela tiene 3-1 porque justamente hoy derrotó a México 6-1. Puerto Rico quedaría con 3-2. Y Dominicana, no recuerdo con quién jugaba hoy, no sé si es contra Curazao o contra Nicaragua, pero ya quedarían, digamos, en una posición un poco más compleja. Curazao con 2-2, México 1-4 y Nicaragua pues con 0-4. Así que estas son las posiciones en este momento en la Serie del Caribe. ¿Cómo ven?
Bien, y recordemos que son 7 equipos. Yo no sé por qué no fue esta vez Colombia, ¿no? Que es, aparte de Cuba, la otra invitada. Son 7 equipos, descansa uno cada jornada. Entonces, Dominicana descansó el día de hoy.
Bueno, sí, recuerda que Cuba no puede ir a Estados Unidos, por eso que no fue.
Sí,
pero de
sí,
Colombia
sí.
No tengo idea.
Colombia no sé por qué. Habrá que meterse un poquito más. Sí, y bueno, pues... Panamá ha salido, es que todo el béisbol en la zona es bueno. Obviamente no se tiene tanta información de Panamá o de Colombia Colombia sí, o de incluso hasta Nicaragua, ¿no? Curazao, pero siempre se ha jugado buen béisbol, aunque no debería de sobrepasar el nivel de Venezuela, Dominicana y Puerto Rico sobre todo, ¿no? Ya yo pondría un poquito más abajo históricamente a México que estos tres. Bien.
Bueno, como dato interesante, debo decir que la asistencia ha sido bastante, bastante pobre, con un 24% de asistencia. Obviamente, al público norteamericano le importa, como dicen ustedes, le vale madres le vale madres que sea la Serie del Caribe. A ellos no les importa eso, y entonces yo no entiendo por qué lo hicieron en Miami. Obviamente, acuérdense que la Serie del Caribe para muchos equipos es pérdida, ¿sabes? Porque sí, los estadios no se llenan. Con todo y que hay cobertura televisiva, pues digamos que no es muy rentable la Serie del Caribe. Entonces, en un estadio con una capacidad de 37.446 personas, asistieron solamente 9.021, o sea, un 24% de concurrencia. Esto es en un estadio que es y se llama Ioan Depot Park, que no es el Marlin Park, por supuesto. No entiendo este parque, yo no lo conozco, no tengo información sobre este parque, ni dónde queda. Bueno, puedo estar equivocado, ¿eh? Ojo, yo no sé si el Marlins Park estaba dispuestas para recibir esta Serie del Caribe. Ojo, no tengo esa información.
Ok, miren, les voy a leer rapidísimo. Aquí encontré de la segunda etapa de la Serie del Caribe del 70 al 2023. Y República Dominicana ha sido el que ha tenido más triunfos, es decir, 22. Luego le siguen Puerto Rico con 12, México con 9. Esto quiere decir que del 2000 a la fecha, México ha ganado al menos 6 ocasiones la Serie del Caribe. Lo que sí me hace sentido que había tenido un buen repunte. Luego Venezuela con 7 y Cuba, Panamá y Colombia, un campeonato cada uno. Siendo obviamente los primeros 4 que les mencioné, los que siempre han estado presentes, y los otros equipos casi han jugado muy pocas series, ¿no? Entonces, pues bueno, así está la situación ahorita. Y yo estoy de acuerdo contigo, Iván. ¿Por qué en Miami? Pues porque Estados Unidos tiene dinero para atraerla y yo no sé si les convenga, pero pues también ellos saben hacer negocios y seguramente no le pierden. No es la primera vez que la hacen ahí. Hace unos cuantos años, 2, 3, 4, también la habían hecho ahí. Entonces, ¿por algo la harán ahí? No estoy seguro.
Fíjate que yo recuerdo hace unos cuantos años, bastantes años, la Serie del Caribe por alguna razón no se pudo hacer en ninguna de las sedes del Caribe. Y lo hicieron en el Orange Bowl, que era un parque de fútbol americano que tuvieron que acondicionarlo para jugar béisbol. Y no tenía las dimensiones. Entonces resulta que batear un jonrón ahí era hasta un niñito de preinfantil podía sacar la bola del parque. En cambio, por el right field, aquello era una sabana. Aquello, bueno, para sacarla tenías que tener la fuerza de, no sé, de 5 Barry Bonds para poder sacar una pelota de ese parque. Por supuesto, esa serie fue un fracaso. Por eso es mi acotación de que no entiendo por qué realizarla en Estados Unidos. Yo supongo que tiene que ver con problemas de costos.
Obviamente. No, o más bien de dinero, porque aquí estás cobrando en dólares americanos. Claro. Es muy diferente que hacerlo en Venezuela o en cualquiera de los otros países. Aquí bien puedes poner el precio a lo que se paga en un estadio de MLB como el de Marlins o algún otro, y debe ser mucho más rentable y más dinero para ser claro para quien organiza esto, para los equipos, que en otro lado.
Sí, Roberto, pero es que el norteamericano no le interesa sería el Caribe. Ellos están contando con el público latino, ¿sabes? Sí. Eso, ellos cuentan es con el público latino. Y yo, fíjate, yo no creo que un estadio se llene con puro latino. De hecho, aquí te lo dicen muy claro. De una capacidad de 37.400 personas, solamente fueron 9.000. O sea, eso es un 24%. Claro. Entonces, no me explico. Pero bueno, ellos sabrán, yo me imagino que si lo están haciendo ahí es porque han sacado sus números y bueno, ahí se verá. Así que, bueno, esa es la situación y pues bueno, el día de para ver, esto se termina lunes 5
de febrero. Viene el 9, ¿no? ¿Ah? Es del jueves 1 de febrero al viernes 9 de febrero. O sea, este viernes se acaba.
Este viernes se acaba, ¿verdad? Sí. Exactamente. Para ver, República, ok. Mañana martes, van a jugar los siguientes equipos. Mañana martes, lunes 5. Esto ya finalizaron. Mañana martes ahí tenemos México. De visitante ante Nicaragua, yo espero que ganen, por favor. a las 11:30 de la Uf. Mañana va a ser transmitido por ESPN Deportes. Curazao visitando a República Dominicana a las 4:30, y este partido va a estar muy bueno, Panamá visitando a Venezuela. Venezuela se da un club y aquí se pudiese dar un empate en la punta o Panamá despegarse. Todos estos partidos van a ser transmitidos por ESPN Deportes. Después, el día miércoles, tendremos Curazao visitando Puerto Rico, Dominicana visitando Panamá y Nicaragua visitando a Venezuela. Siempre, estos partidos de Venezuela siempre a las 9:30 de la noche. Okay, y ya entonces el día jueves ya comenzarán entonces las eliminatorias, okay, de los cuatro equipos que queden en la ronda final, para luego definirlo el día como tú dijiste, el día 9, viernes 9, ya se tendría que definir la Serie del Caribe. Esas son las posiciones.
Ok, de acuerdo.
Para la próxima semana ya sabremos quién es el ganador, lo vamos a platicar, seguramente sabremos algo más al respecto.
Exactamente. Bueno, no sé entonces qué les parece si nos vamos de lleno al Super Bowl.
Genial, me parece bien. Bueno, pues como tal... nosotros habíamos platicado acerca de qué íbamos a hacer para como análisis previo a este Super Bowl, y como mencioné al inicio del podcast, nos lo dividimos los tres. Iván va a comentar acerca del mismo, Luis va a hacer un análisis de la defensiva de San Francisco contra la ofensiva de Kansas, y yo haré la parte de la defensiva de Kansas contra la ofensiva de San Francisco. Entonces, siendo así, ¿cómo ves, Iván? ¿Te arrancas con tu análisis del partido?
Sí, claro, por supuesto. Realmente, pues bueno, creo que entrando de lleno pues en lo que va a ser este Super Bowl, pues nos vamos a conseguir con una revancha, ¿no? Una revancha de aquel Super Bowl donde se enfrentaron Pat Mahomes y Jimmy Garoppolo, ¿no? Por supuesto, con unas grandes diferencias, ¿ok? Yo, pues, pudiese decir que los equipos, el equipo de Kansas City, pues, está muy, muy, está en su mejor momento con relación a ese equipo que le ganó a San Francisco en esa Super Bowl, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene piezas claves, tiene una mejor defensa, tiene un muy buen equilibrio entre ofensiva y defensiva, ¿ok? Bueno, tienen jugadores que realmente pueden nivelar la balanza en cualquier momento, ¿ok? Por supuesto, con una adición importante, que es la adición de este chico Isaiah Pacheco, ¿okay? Que me parece que es ese tipo de jugador que puede desequilibrar a cualquier línea defensiva, ¿no? Por su velocidad, por su manera de hacer fintas, de correr. Es un tipo de verdad bastante explosivo, ¿no? Yo creo que en eso yo creo que es un poquito, digamos que tiene una pequeña ventaja sobre McCaffrey, siendo que para mí McCaffrey es el jugador más valioso, debería ganarse ese premio. Me parece que Isaiah Pacheco es un jugador un poco más explosivo. Entonces, eso yo creo que es un punto importante. Y bueno, y la defensiva de Kansas City, pues con un Chris Jones, que todos sabemos lo que significa, con un Karlaftis, que es un perro de presa, con dos muy buenos cornerbacks, okay, creo que el equipo de Kansas City pues está esta temporada pues muy bien en cuanto a ambos rubros, ¿no? Eso por ese lado. A ver.
Te pregunto rapidísimo, Iván. Si tú ahorita tuvieras que dar un favorito, ¿quién crees que sería favorito?
Kansas City, sin duda. Sin duda. Sin duda que sí.
Okay.
¿Por qué? Porque primero recuerda que Brock Purdy va a su primer Super Bowl. ¿Okay? Eso te carga de una presión inmensa. Y ya vimos lo que le pasó a Brock Purdy cuando jugó con un equipo como los Ravens, que lo presionaron y Brock Purdy se volvió un 8, entregó 3 intercepciones, no supo manejar la situación, ¿okay? Y yo creo que aquí la presión le va a pegar, honestamente. Yo okay. Creo que, respondiendo a tu pregunta, yo creo que Kansas City para mí es el favorito.
Ok, de acuerdo. Okay. Bien.
Sí. Y bueno, y por el lado de ahora, hablando un poquito del equipo de San Francisco, a diferencia de este que perdió con Kansas, pues bueno, tenemos la adición de Christian McCaffrey, que sin embargo eso le da un plus pues muy grande. Tienen a un Brandon Ayuk, que siempre es un jugador polivalente, que siempre está en el momento indicado, a la hora indicada. Y tiene a un George Kittle, que es un ala cerrada que, a diferencia de Travis Kelce, es un tipo mucho más rápido, un tipo que se mueve muy bien por las bandas y que normalmente en jugadas complejas de tercera oportunidad, bueno, puede ser esa válvula de escape que pudiese necesitar Brock Purdy para obviamente tratar de desbalancear un poco a la defensiva de Kansas City. Y por el lado de la defensa, pues bueno, también, obviamente también tienen sus piezas buenas, pues tienen sus jugadores importantes que obviamente apoyan muchísimo a ese cuerpo, ¿no? Que obviamente sin defensa, pues yo creo que no vamos para ningún lado, ¿no? Yo creo que ningún equipo que cuente con una defensa interesante, pues tiene chance de en un partido de esta magnitud. Ahí tenemos jugadores como Fred Warner, que es un perro de presa. Tenemos, por ejemplo, a Nick Bosa, Randy Gregory. Tenemos a Chase Young. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Es un equipo de verdad bastante, bastante interesante. Ahora, por el lado de los pateadores, sigue dominando Kansas City, porque cuentan con un Harrison Butker, que es un tipo también al estilo Justin Turner, un tipo muy seguro, muy preciso, que ya ha jugado hasta en estas instancias, contra un Jake Moody, que lamentablemente después de 30 y pico, casi 40 yardas, ya tienes que temblar porque no sabes si va a botar el balón. Yo en cuarto, en una patada de más de 40 yardas, yo la verdad es que me pondría a temblar. Entonces, yo creo que ahí también el equipo de Kansas City tiene una ligera ventaja sobre el equipo de San Francisco. Entonces, bueno, básicamente ese es mi análisis y considero que para mí, aunque no me guste, porque les confieso que yo soy anti Mahomes 100%, creo que obviamente debo reconocer que el equipo de Kansas City tiene todas las de ganar, honestamente. Quisiera que ganara San Francisco, honestamente, pero creo que Kansas City se va a llevar la victoria, muchachos. Ese es mi análisis.
Muy bien. Ok, si quieres, Robert, aviéntate la que te tocó.
Claro, bueno, a mí lo que me tocó fue un análisis de la defensiva de Kansas contra la ofensiva de San Francisco, y para esto lo centré en tres cosas, ¿no? Bueno, en cuatro, perdón. Fortalezas de cada uno, debilidades, incertidumbres, y datos duros que sustenten los tres primeros. Entonces, si me voy primero con la defensiva de Kansas, su fortaleza es que es su capacidad para poder presionar al quarterback. Utilizan una combinación de velocidad y técnica en su línea de scrimmage, perdón, defensiva, para colapsar el pocket, lo que es el bolsillo, y forzar decisiones apresuradas por parte del quarterback. Kansas City tiene una capacidad, o son conocidos, para poderse adaptar a diferentes estilos de juego, lo cual ha sido crucial en los playoffs, ¿sí? Parte de eso, ¿dónde está? Ya lo vi, perdón. En los playoffs mantuvieron un promedio de 322.7 yardas permitidas por juego. Eso se puede desglosar en 209 yardas por pase y solamente 113 yardas por carrera, que eso va a ser un reto, un challenge muy importante, porque obviamente se enfrentan contra McCaffrey, ¿no? Que, pero me adelanto un poco, pero hizo más de 2.000 yardas terrestres y aéreas en combinación, ¿no? Además, lo que tiene Kansas como, digamos, como dato duro es que logró acumular 6 capturas a lo largo de los 3 juegos de postemporada y logró forzar 2 intercepciones y recuperaron 2 fumbles. Entonces, Kansas en la parte defensiva es muy bueno. Y un aspecto crítico del juego defensivo es que lograron, tienen un muy buen porcentaje de terceras oportunidades, donde solamente permitieron en los playoffs 11 de 37 terceras oportunidades. Lo cual se demuestra que tienen una muy buena efectividad en este caso. Sin embargo, en cuestión de las debilidades propias de Kansas City, es la cobertura en el juego aéreo. Han mostrado vulnerabilidades contra pases profundos y equipos con receptores de elite. Y si nos vemos, San Francisco, que ahorita vamos a platicar, tiene a Deebo Samuel, tiene a Brandon Ayuk, y obviamente este chavo Brock Purdy, que viene siendo su primer Super Bowl, pero bueno, ahorita vamos a platicar. Y un tema también es la consistencia. Hay veces en que han tenido lapsos en los juegos donde permiten grandes jugadas o series ofensivas extendidas. Y este es un tema que cuando controlas el reloj, tienes muchas oportunidades de poder ganar el juego. Ahora, eso vendría siendo. Incertidumbres propias, pues pueden ser lesiones que pueden cambiar el curso durante un partido, si es que se llegará a dar, y rookies dentro de un Super Bowl, porque es muy diferente ser rookie durante la temporada o en los playoffs, pero ya llegar al Super Bowl siempre debe de ser algo psicológico que te debe afectar en una presión propia, que a lo mejor hay algunos que la pueden o no hacer. So, por ejemplo, esta primera semana es mucho de las entrevistas, del relajo, etcétera. Pero, bueno, no, porque hoy es lunes, estaba pensando que era domingo. A partir del día de hoy, lunes, ya los equipos ya no hacen entrevistas o minimizan las mismas y se concentran mucho más en los aspectos deportivos. Entonces, probablemente los rookies no pagan por eso. Y por parte de la ofensiva de los 49ers, sus fortalezas son un juego terrestre durísimo, porque tiene uno de los juegos terrestres más fuertes y variados de la liga. Utilizan una mezcla de velocidad y fuerza para dominar la línea de scrimmage y controlar el reloj. En el diseño de jugadas, Kyle Shanahan, que es el head coach, además de que fue el head coach de Atlanta cuando jugaron contra Patriotas hace 6 o 7 años, es un maestro en diseñar jugadas que ponen a sus jugadores en posición de éxito, creando desajustes y explotando debilidades defensivas. Y tiene talento en posiciones clave. No nada más es George Kittle, no nada más son los wide receivers, no nada más es el running back. Tienen una muy buena línea ofensiva y Brock Purdy, o sea, estamos hablando de un core bastante bueno. Y si podemos hablar directamente de datos duros, pues ellos terminaron con un récord de 12-5, asegurando el primer lugar de la Oeste, de la Nacional. Demostraron su habilidad para mover el balón y anotar puntos. Han acumulado un total de 42 primeros intentos contra los 48 de sus oponentes, ¿sí? también es un juego así equilibrante, ataque terrestre y aéreo, 266 yardas totales por carrera y 519 yardas totales por pase, esto durante los playoffs, ¿sí? Además, Deebo Samuel hizo 225 yardas de carrera y 892 yardas de recepción en la temporada. Y Brandon Ayuk hizo 1,342 yardas aéreas. Además, Christian McCaffrey ha acumulado 2,023 yardas desde la línea de golpeo, tanto running back y wide receiver. Y un dato importante también. En terceras oportunidades, ha tenido una conversión de 16 de 28 intentos, ¿sí? Que a lo mejor son un poco más o un porcentaje mayor que el que permite Kansas. Eso debe de dar un buen match entre esos dos equipos, esos dos cores. Y finalizando con estos datos duros, han tenido 769 yardas ofensivas totales frente a las 772 permitidas. Entonces, obviamente eso ayuda. Y solamente me voy a ir, ya hablé de las fortalezas, las debilidades. La consistencia de Brock Purdy. Creo que el chavo es bueno, pero si lo lesiona, probablemente sea un factor débil. Y la protección de pase, donde la línea ofensiva ha luchado contra equipos con una fuerte presión de pase. Sin embargo, como vemos, la defensiva de la cobertura secundaria de Kansas es débil, y entonces esto lo podría tomar, más que una debilidad de San Francisco, lo podría tomar como una oportunidad. Y solamente la incertidumbre es los rookies, los nuevos jugadores que llegan a esta posición. Pero como San Francisco y Kansas ya se enfrentaron, probablemente ambos equipos pues ya tengan ese colmillo. Y bueno, este es mi análisis. ¿Cómo ven?
Bien, te hago la misma pregunta. ¿Para ti quién es el favorito?
No, bueno, yo creo que una cosa es quién es el favorito y quién sería el mío y quién podría ganar. Son tres. Yo creo que el favorito es Mahomes, y no hablo de...
O sea, hablo Kansas.
Sí, o sea, creo que el favorito es Kansas. No totalmente como lo dijo Iván, pero creo que la magia y lo disruptivo que hace Mahomes es como que lo hace favorito. Lo que pasa es que para mí el favorito es San Francisco, porque si San Francisco le mete una cobertura hombre a hombre a Kansas, muy probablemente va, y le mete obviamente una presión a Mahomes, muy probablemente va a ser que no vaya a ser lo mismo. ¿Y yo quién creo que va a ganar? Pues mira, haciendo este análisis, si San Francisco, la ofensiva, mantiene el control del reloj y cansa la defensiva de Kansas, San Francisco gana. ¿Respondí tu pregunta?
Sí, sí. Está bien, está bien. Bueno, en cuanto a la parte de la ofensiva de Kansas y la defensiva de San Francisco, antes de entrar a eso me gustaría comentar. Creo que San Francisco es un equipo más completo, un poco más balanceado en todas sus líneas, un poco de mejor ofensiva. Tiene grandes nombres, hicieron grandes contrataciones, y aunque Kansas sea muy balanceado, no tiene grandes playmakers, salvo tres, que ahorita platicaremos. Y si recuerdan, en la temporada regular, San Francisco siempre estuvo mejor que Kansas, posicionado, de ganados perdidos, y aunque San Francisco tuvo un bachecito, pues su temporada fue mejor, ¿no? ¿Qué pasa en playoffs? Es otra historia. Y en playoffs, los Chiefs y Mahomes se vuelven casi invencibles. Y pues es lo que hemos estado viendo, ¿no? Ir a Buffalo a ganar, ir a Baltimore a ganar. No, en semanas consecutivas no es nada fácil. ¿Y qué ha pasado con San Francisco? Lo opuesto. los dos partidos con Green Bay y con Detroit pudo haber perdido. Y eso no quiere decir que Kansas sea muy favorito. De hecho, en las apuestas, desde el inicio estaba San Francisco como favorito y continúa como favorito, ¿no? Entonces, eso nos habla que los apostadores no se van nada más con los últimos resultados, sino con lo que puede ser el juego, ¿no? Y pues bueno, es interesante. Yo también hubiera pensado que Kansas es favorito de inicio. Pero bueno, regresando a la parte de la ofensiva y la defensiva, es impresionante ver cómo ha movido su ofensiva Mahomes. El equipo es de Mahomes y tres ofensivos, que son Travis Kelce, a quien le ha mandado 27 veces el balón y ha completado 23 envíos, es decir, el 85% para 262 yardas y 3 touchdowns, ¿no? A Rashid Rice, que él es novato, le ha mandado 25 y él ha completado 20, es decir, el 80%. Estamos hablando que eso es mucho más del promedio de 60% que se completa, ¿no? Y el tercero es Isaiah Pacheco, que aquí más que le haya mandado mucho, es le ha mandado 6 y ha completado los 6 con 100%. Entonces, mientras esos tres jugadores estén sanos, yo creo que Kansas City va a tener mucha, mucha posibilidad de ganar, porque una de las áreas que no se ha visto bien en San Francisco en su defensiva son los linebackers. De por sí, San Francisco, pues el último juego le hicieron 442 yardas jugando de local. Pasaron por él feamente. Estaba viendo una estadística, en los dos juegos solamente Nick Bosa ha tenido captura. Nada más ha habido dos capturas de Nick Bosa y no ha habido absolutamente otra captura de ninguno de los otros frontales o linebackers. O sea, si vemos a los cuatro frontales, dan miedo. Chris Young, al cual contrataron durante la temporada, Nick Bosa, Arik Armstead y Jason Hargrave. Bueno, ninguno de los otros tres ha podido hacer captura. Incluso Randy Gregory, que está de suplente cuando entra, tampoco ha podido levantar el equipo. Los linebackers también son fabulosos. Son Greenlow y Warner, sobre todo Fred Warner, como el linebacker medio, y Burks, ¿no? Pero la verdad no han brillado, no han aparecido. Los han tenido corriendo atrás de, por ejemplo, de Sam Laporta, atrás de Reynolds, atrás, ¿no? Y a ellos, si bien son decentes defendiendo el pase, ellos, su fuerte es la carrera, o sea, detener la carrera. Por lo que yo creo que si establece Mahomes sus pases cortos a estos tres jugadores, realmente le va a poder hacer mucho daño a San Francisco. Esto no quiere decir que San Francisco cambie su plan de juego y apriete los tornillos pensando sobre todo parar a Travis Kelce. A ver, de 27 pases ha completado 23, 3 touchdowns y 270 yardas casi. O sea, esa se me hace que es la parte medular de lo que puede ser el juego. Porque si bien San Francisco tiene una gran ofensiva, ha estado re bien. Muy bien la defensiva de Kansas, no solamente en playoffs, sino también en toda la temporada. De hecho, es la mejor defensiva que probablemente ha tenido Pat Mahomes con Kansas City. Entonces, pues imagínense, recuerden el año pasado, el partido fue padrísimo, fue a altas, un 38-35 quedaron. Este año yo creo que no va a ser un partido tan de puntos, no va a ser de baja puntuación, pero sí va a ser un 27-24, ¿no? Con un puntaje intermedio, pero yéndose hacia las altas. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que tiene que apretar San Francisco? Definitivamente presionar a Mahomes. Mientras más presiones a Mahomes, él sabemos que saca jugadas de la manga, pero si tú les das tiempo, no necesita sacar jugadas de la manga, solamente necesita completar sus pases, ¿no? Entonces tienes que presionarlo, y de alguna manera, en algún momento, puede regarla, puede tener fumbles, ya pasó en la temporada regular, le interceptaban, etcétera. El chiste es ver si Nick Bosa, y sobre todo Nick Bosa, porque Nick Bosa va a estar frente a Juwan, ¿cómo se llama este jugador? El tackle izquierdo que es... ¿Cómo se llama? Juwan Taylor.
Okay.
Él no ha sido tan efectivo. El año pasado en ese lugar estaba Orlando Brown. Y no lo recontrataron, lo dejaron ir. Entonces, por ahí puede estar presionando Nick Bosa, porque además es su lugar, su lado. Recordemos que Nick Bosa el año pasado fue un súper jugador y este año también lo ha sido. Vamos a ver qué tanto puede presionar, ¿no? Y bueno, a mí se me hace que esa va a ser la parte fundamental. San Francisco está lleno de nombres por toda la defensiva, pero extrañan muchísimo a su jugador, al safety Ufanga.
Sí, sé cuál es.
Se llama.
Ufanga, sí sé.
Sí, Ufanga que era, Talanoa Ufanga, que era un poco un nuevo Polamalu que puede llegar a presionar al quarterback y hace muy buenas coberturas e intercepta y hace grandes tacleadas. Creo que la falta de Ufanga es lo que más le duele a San Francisco. Y si bien han jugado decentemente bien los corners, creo que la parte de los linebackers es la más débil, y eso que está ahí Fred Warner, por ejemplo, ¿no? Y Greenlow. Aún así yo creo que Kansas va a salir adelante, va a poder establecer su juego, va a estar más cerrado, no van a poder parar tan fácilmente a McCaffrey, y va a ser un juego de casi última posesión, pero si esa última posesión le toca a Mahomes, es para llevar a la victoria. Si le toca a Brock Purdy, ahí está mi duda, si va a poder sacar el juego. Pero se me hace que va a ser muy buen juego.
Ahora te hago la misma pregunta. Para ti, ¿quién va a ganar el Super Bowl?
Para mí, Kansas. Kansas va a ganar en un partido muy cerrado por 3 puntos, más o menos, y decidido en la última posesión, ya sea para que Kansas anote o ya sea para parar a San Francisco. Así me late que puede ser en el Super Bowl. ¿Cómo ven?
Ok, ahora yo tengo una pregunta. Tú dices diferencia de 3, que es más o menos lo que yo te había dicho la semana pasada, que era como 3.5. Pero, ¿cuál sería, si sumaras los puntos, digamos, en un estimado de ambos, qué total le darías?
Es muy complicado, pero yo iría por un 27-24, o sea, estamos hablando
51.
De 51. Sí, que ahorita, ¿cuál es el momio de altas y bajas? Déjame ver.
Yo digo 34-24.
O sea, 58. Ahorita el altas y bajas está en 47.5, o sea, está bajo. O sea, si quedan, pon tu 27-21, se cumple. Y están favoritos San Francisco por 2 puntos. Todo el tiempo ha estado favorito San Francisco. Pero tiene mucho que ver lo que les digo, que en la temporada regular fue un mejor equipo y que a lo mejor están confiando que San Francisco demuestre, como demostraron en la segunda mitad contra Detroit, que sí son el mejor equipo. O también están buscando pescar a todos los incautos que piensen que o sea, que le van a ir a San Francisco nada más porque Las Vegas lo dice. No sé, ¿no? Pero bueno, ese es el punto. ¿Ustedes cuál sería el marcador que darían aprox? Sé que es algo súper complicado. Bueno, ya dijo... Iván, 34-24,
¿ah? Correcto.
Yo pienso que estaría un 28-26 favor San Francisco, porque es al que le voy, pero si fuera puntos totales, o sea, 54 es.
Ah.
Sí.
Ok.
Súper bien. Mientras no sea como un Patriotas Rams, ya lo hicimos.
Sí, no, ¿se acuerdan qué terrible fue el Super Bowl más aburrido que he visto?
¿Cuál?
El Patriotas Rams. No es el más aburrido, pero, o sea, los que eran de que ganaba Dallas o Washington contra Buffalo por tranquisa, o le ganaban a Denver, o le ganaban a los Patriotas con el juego de Chicago que quedaron 46-10 o algo así. Esos eran muy aburridos también, pero por lo menos había más acción que ese. Quedaron 13-3, si no mal recuerdo.
No, según yo era... No, fue 16-6, ¿no?
No.
No, eran 2 goles de campo de Rams. Bueno, ahorita lo encuentro.
Eso no es tan relevante, pero bueno. Vamos a ver cómo. Yo creo que va a ser un partido interesante.
13-3,
sí.
Tienes razón. Sorry. Perdón, Iván.
No, bien. Simplemente es eso. Creo que va a ser un partido muy, muy emocionante, con mucha alternancia entre los equipos. Pero creo que la balanza se va a inclinar por la experiencia de Mahomes en Super Bowls, y creo que Brock Purdy le va a pegar mucho la presión. Ya, o sea, si lo que yo vi contra Ravens no hubiese sucedido, tuviese otra percepción, pero creo que este chico es muy bueno, tiene un gran futuro, pero está muy jojoto todavía y le falta mucha experiencia. Yo creo que esa es la clave de todo.
Ok. Sí, yo creo que si saca el partido Purdy, ya podemos decir que ya está dentro de la NFL al 100 y ya nadie puede dudar de él, ¿no?
Sí.
Y no. El señor irrelevante llegando al Super Bowl, o sea...
Increíble.
Sí, señor.
Que se dieron muchas situaciones para que se diera, porque si él hubiera llegado a cualquier equipo con un quarterback titular firme, pues nunca se presenta, ¿no? Pero lesión de Garoppolo, lesión de ¿cómo se llamaba el otro quarterback?
Trey Lance.
Y pues se fueron dando las cosas y se consolidó, la verdad, muy bien el chavo. tuvo varios récords de inicio de temporada, de novato. Digo, no está exento de errores, incluso en la postemporada ya le interceptaron un par de veces, pero bueno, vamos a ver qué tal. Creo que también que Divo Samuel esté sano, creo que puede ser muy necesario para San Francisco, porque Brandon Ayuk es bueno, pero de repente desaparece o no lo buscan tanto como podría ser su participación. Pero bueno.
Pues sí. Bueno, pues con esto yo creo que podemos llegar al término del podcast, a menos que traigan otra cosa que platicar.
Pues lo único que quería, estaba viendo por aquí unas noticias interesantes para así como para finalizar. Por aquí estoy leyendo que Rex Burkhead se retira tras 10 temporadas en la NFL y un comunicado. Este jugador, pues un running back que jugó para varios equipos, jugó para Cincinnati, jugó para Patriotas y tuvo un anillo de campeón, después pasó para Texans. Y bueno, se retira luego de 10 temporadas en la NFL. Esa es en lo que se refiere a titulares. Por aquí leo otro que dice: Le'Veon Bell quiere regresar con la mira en Steelers. Este es un tema que ya tocaremos en su momento con ustedes, que son seguidores de los acereros. Aunque creo que ya Le'Veon Bell está quemado, pero el hombre quiere regresar. ¿Qué más por aquí? Bueno, ya saben que, bueno, no hablamos mucho de los nuevos entrenadores en jefe, pero Dan Quinn fue nombrado head coach de los Washington Commanders y Kingsbury va a ser su coordinador ofensivo. Como ustedes sabrán, Kingsbury fue head coach de los Arizona Cardinals por 4 temporadas y bueno, fue despedido luego del 2022.
Pero él va a ser defensivo, ¿no? Creo yo, porque el ofensivo sigue siendo bien en mí.
Ah, no, tienes razón. Coordinador defensivo es la cosa, ¿no? Correcto. Sí, sí. Ok, estoy confundido.
Sí, no me asustes, dije, qué raro. No.
No. Sí.
Ok.
Bueno, básicamente son unos pequeños titulares que vi por aquí que me pareció interesante, pues, comentar.
No. ¿Sabes qué? Tienes todas las razones, lo estoy leyendo. Contrató a Cliff Kingsbury y dejaron fuera a Bienemy. Sí.
Wow.
Y por el otro lado, otra noticia interesante. Se va a jugar en Brasil un juego en la semana 1 del 2024.
Ah, ok, sí, Filadelfia, ¿no?
Filadelfia, así es, todavía no se sabe contra quién, porque todavía no están hechos los, obviamente ni siquiera ha terminado esta temporada, pero así va a ser, y pues nos están a México, nos están ganando los lugares, porque con esto de que se iba a hacer remodelación del Estadio Azteca, por eso este año no se jugó el partido en México, pero sí. ¿Qué creen? Que todavía no empieza la remodelación, ahí están jugando las Aguilitas del América en su estadio como si nada, o sea que claro se pudo llevar a cabo, pero bueno, ellos
Televisa, dilo. Pinche claro, Televisa, hemos perdido muchos partidos que se van a otros países, bien podríamos hacerlo. Es más, inclusive, no sé cómo es que Monterrey no lo agarró, probablemente Televisa no lo soltó, y son unos mediocres.
No, lo que pasa es que por el estadio, no... ya sea por capacidad o por algunas cosas, no tenía la autorización ningún otro más que la Azteca. No sé qué onda con Televisa, porque ganarían todos, ganan millones de dólares. Entonces no entiendo por qué no, pero bueno, así es la situación.
No sé. Pero bueno.
Y bueno. Y va a ser en Sao Paulo, por si quieren vacacionar, en septiembre. Septiembre 6.
Ah, ok. Ahorita parto la fecha, gracias.
Pues, sí, ¿no? De una vez. Ok, no, pues está bien. Vamos a ver qué más pasa. No sé si tienen alguna otra noticia o comentario, jóvenes.
Sí, el Pro Bowl lo ganó la NFC 64-59 sobre la AFC.
Ok. Sí, en ese partido que es el menos visto, creo que de toda la temporada.
Sí. Pero le estaba comentando a Roberto que estuve viendo el Champion Challenge de los quarterbacks y estuvo muy, muy, muy divertido. La verdad es que lo vi y fue bastante, bastante, bastante bueno. Ganó Baker Mayfield.
Sí,
ganó Baker Mayfield. Exactamente. Fue que tuvo más objetivos.
Ok.
Era bien interesante porque le ponían, era por puntos. Cada objetivo tenía un punto. Entonces, eran objetivos que se movían y ellos tenían que tratar de atinarle. Por cada atinada se ganaban 5 puntos. Entonces, okay. había unos que valían un punto, otros que valían 4, y el que valía 10 puntos era uno que estaba lejísimo, que era como si fueras a hacer un Hail Mary. Ok. Y ese ningún mariscal pudo meterla en el centro del obstáculo,
del blanco,
¿no? Del blanco, okay. Exactamente. Pero fue muy divertido. Ahí participaron Baker Mayfield, Geno Smith, CJ Stroud, Gardner Minshew y Baker Mayfield.
Ok, sí lo hubiera visto yo, no tenía ni idea de horarios. De repente se ponen cosas muy, muy interesantes. Y pues bueno, quién dijera que Baker Mayfield es el más atinado.
Sí, señor. Así es. Bueno, muchachos, yo creo que con eso podemos dar por finalizado el podcast por el día de hoy. Como bien lo dije al principio, pues bueno, el segundo podcast del año y 526 en la general. Así que bueno, yo por mi parte me despido, pues agradeciéndoles por su presencia. Para la próxima edición, pues ya tendremos ganadores de la Serie del Caribe, tendremos ganador de Super Bowl, estaremos comentando resultados, jugadores más valiosos, y bueno, qué tanto nos pareció el partido. Ok, y bueno, para la siguiente semana, no lo quise hacer hoy, obviamente por este análisis que teníamos, pues bueno, ya les tengo listo los calendarios de la Fórmula 1 y de la MotoGP para la temporada 2024. Eso se lo estaré comentando el próximo lunes. Así que, por mi parte, señores, un placer haber estado con ustedes y con toda nuestra querida audiencia. Roberto.
Venga, Luis cierra el podcast. Sin embargo, muchísimas gracias a Iván y a Luis. Muy bueno, muy buen análisis. Vamos a disfrutar mucho este Super Bowl. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia que nos puede escuchar en diferentes plataformas de streaming: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, TuneIn, etc. También de igual manera puede dejarnos algún comentario en Facebook, síguenos en redes sociales y por favor compártala porque todo eso nos ayuda mucho para llegar a más personas. Luis, tú cierras, por favor.
Y pues bueno, disfruten este partido, preparen todo con tiempo, no anden a las carreras como a veces nos pasa de que uno quiere hacer de más y hacer un asado y hacer las micheladas y esto y lo otro, y de repente ya no estás ni viendo el juego, ¿no? Estás atendiendo, estás sirviendo, estás... Entonces, mi recomendación es, si toda la temporada estuvimos siguiendo los juegos para este, hay que disfrutarlo al 100%. Esa es mi recomendación. Un abrazo a todos, que tengan buen inicio de semana y nos vemos, ya platicaremos del Super Bowl la próxima semana que nos conectemos otra vez.
Por supuesto.
Que estén muy bien todos.
Gracias, buenas noches. Bye bye.
Bye bye. Chao.